La Dirección General de la Policía Española ha iniciado los trámites del procedimiento de expulsión del país del activista rumano por los derechos de las personas sin hogar, Lagardère Danciu, después de haber sido detenido tras protagonizar una protesta en un acto organizado por el Ayuntamiento de Málaga para conmemorar el Día de la Constitución. Después de pasar la noche en el calabozo, el juzgado de instrucción número 14 de la ciudad malagueña concluyó el sobreseimiento de la causa iniciada por no quedar acreditado un supuesto delito de resistencia a la autoridad por el que fue detenido por la policía durante su protesta en favor del derecho a la vivienda. Pero a su salida, la brigada de extranjería le entregó la notificación de la apertura de su procedimiento de expulsión a pesar de ser un ciudadano comunitario de la Unión Europea. El activista Lagardère Danciu considera que se trata de un acto político. Afirma que la brigada de extranjería pide que le expulsen por protestar por el derecho a la vivienda amparado en la Constitución que se estaba conmemorando en ese acto. Gracias a los compañeros y compañeras de Onda Color, emisora comunitaria de Málaga, tenemos las declaraciones del activista Lagardère Danciu. Lagardère se ha caracterizado por protestas directas, no violentas, pero que visibilizan muchas violaciones de derechos que se producen en el Estado español. Su compromiso no nace de la nada, él mismo trabajó para la policía en los juzgados como traductor. Allí comenzó a ver muchas injusticias que quedaban impunes.
Pues en los juzgados, en la policía, donde he trabajado desde 2007 como traductor, inicio con la policía y posteriormente con los juzgados como traductor, un perito lingüístico dentro de estas instituciones, y me he tapado pues con una serie de injusticias, con abuso, con represión policial. He presenciado en los calabozos como los propios policías se ponían los guantes y pegaban a las personas, a los supuestos detenidos, y ellos pues se adelantaban a los propios jueces, hacían justicia ellos mismos, y lo que más me impactaba ver cómo pegaban a la persona esposada con la mano atrás, que eran indefensas, ¿sabes? Y entonces pues alcé mi voz, y luego pues y en lo juzgado también, en lo juzgado digamos que más que por el procedimiento he tenido problema porque he empezado a denunciar la situación de miseria en la que eran tratados los detenidos, las condiciones de los calabozos donde el urinario y la persona eran personas, presunción de inocencia en este país, ¿no? Que eran una persona que estaban esperando a un juicio, y muchas veces se ha visto que esta persona han salido en libertad, pero sin embargo han estado 27 horas sufriendo en estas condiciones lamentables. Entonces pues, he denunciado ante el Defensor del Pueblo y una serie de instituciones esta situación degradante en la que vivían los detenidos.
Lagardère es conocido por luchar por los derechos de las personas sin hogar, pero desde una posición de igual a igual, ya que decidió vivir en la calle, convivir y comenzar procesos de organización con todas esas personas que viven en las calles. El resultado más evidente fue el Campamento Dignidad que construyeron en Sevilla.
El Campamento Dignidad, que surge el año pasado, el 17 de septiembre, pues es una iniciativa 100% de las personas sin techo, personas que llevaban 10, 20 años en la calle, durmiendo debajo de los puentes, y entonces yo creo, digamos, que esas personas ven pues la posibilidad, ven que conmigo pues la policía no le hacían nada, se sentían más seguras, y cuando le ofrece este espacio se organizan con material de reciclaje de la basura, montamos ducha, montamos cocina, tienda de campaña, y aquella fue espectacular. ¿Cuál fue la respuesta de los políticos? Bueno, de la derecha ya sabemos, ¿no? Pero a mí lo que me sorprendió el papel de la izquierda, digamos Izquierda Unida y Participa Sevilla, que es la muleta de Podemos, están acostumbrados a utilizar los movimientos sociales como muleta, ¿no? Y era aquí como una lucha constante de mantener aquel campamento de dignidad independiente, y no caímos en esa trampa, ¿no? De que ellos, y entonces metían gente infiltrada, intentaban de cualquier forma desmantelar el campamento de dignidad. Digamos que esto a mí me provocó, porque descubro una realidad, y entonces pues me pongo las 24 horas en trabajar la autogestión de aquel campamento de dignidad. Yo creo que le molestaba porque ponía en evidencia, porque recordamos que en Sevilla quien investió al alcalde Juan Espada del Partido Socialista fue Izquierda Unida y el PSOE, y yo me opuse a esta investidura de un alcalde neoliberal, un alcalde que criminalizó constantemente la pobreza. Ese señor, nada más, como muchos políticos profesionales que viven de la política, nada más terminar la abogacía en la Universidad de Sevilla, sigue en la política, ocupa un montón de cargos, consejero de turismo y vivienda, ha tenido territorial de la Junta de Andalucía, y un amigo íntimo de su Susana Díaz. Aquí tenía varios frentes. Tenía la lucha de la izquierda, que querían tener ellos el protagonismo de aquel campamento Dignidad, sacarse la foto y decir, ¿no? Y no lo consentimos. Yo le dije muy claro, aquí no vamos a pisar cadáveres, tenéis una deuda histórica con la persona sin techo, y aquí vamos a negociar en base a una reivindicación. ¿Cuál era la reivindicación? La remunicipalización de los servicios sociales, vivienda digna para la persona que ocupaba en aquel campamento Dignidad, solución inmediata para la gente convaleciente, porque había gente en fase terminal, que se trataba de cuestión a vida o muerte, y también lo que pedimos, una auditoría. Queríamos saber en qué se han gestionado tanto miles y miles de millones de euros en la red de servicios sociales del municipio de Sevilla. En Sevilla, quien gestionaba los albergues era Grupo 5, también ligada a Florentino Pérez, y recibía más de 6 millones de euros, y queríamos saber, era sencillo, señor alcalde, ¿en qué se gestiona ese dinero cuando vosotros ofrecéis solamente 100 plazas y 2.000 personas duermen en las calles? Y entonces pues fue durísimo, aguantamos 127 días, pero lo duro fue a los 33 días, en plena negociación con el ayuntamiento, el alcalde Juan Espada del Partido Socialista manda a la policía con la velocidad de madrugada, 70 policía para 33 sin techo, que estaban en su tienda de campaña durmiendo de una extrema gravedad. A mí vienen directamente a mi tienda de campaña, entran dentro 7 policías, me cogen por arriba y me encarcelan por primera vez en mi vida. Y entonces yo me he quedado alucinado. Lo hacen expresamente, de nuevo el alcalde utiliza a la policía como cortijo, me silencian, me amordazan, me encarcelan para desmantelar aquello que con gran sacrificio los colectivos sociales habíamos construido para poner en evidencia la pobreza extrema, severa, de la ciudad de Sevilla. Y bueno, después del encarcelamiento, Izquierda Unida y Participa presentan una moción contra el alcalde, pero el PP apoya al PSOE, de nuevo se unen y no sale para adelante la moción, y decidimos acampar de nuevo, pero esta vez en la puerta del ayuntamiento, más cerca todavía, ¿sabe? Porque ellos cuando hacen ese tipo de represiones, lo que pretenden con ello, amordazarte, meterte el miedo, para que no vuelvas a hacerlo, y entonces yo me sentía muy responsable y la gente, y le decía, es que no tenemos que caer en el error, porque si hacemos esto, trasladamos a la gente que quieren organizarse de que no pueden hacerlo, porque mira lo que... y entonces lo organizamos de nuevo y protestamos 127 días, por falta de soluciones por parte del ayuntamiento, pues decidimos acampar o ocupar pisos de los bancos, dar soluciones a la gente que quedaba en campamento Dignidad, y así pues surge la ruta de la pobreza, porque me llaman de la Universidad de Salamanca, un grupo de expertos en criminología, porque ellos pues tenían la hipótesis, la teoría de que muchas veces la criminología, la carrera, era enfocada en ámbitos como la justicia y la policía, y sin embargo nunca se hablaba de la criminalización de la pobreza en sí por parte de las instituciones. Y entonces coincidimos en la teoría de que la pobreza es un acto organizado, planificado y criminalizado por los políticos, y ellos me animaron a hacer la ruta de la pobreza porque consideraba, oye, Lagarder, todo lo que hiciste en Sevilla lo podía hacer perfectamente en muchas ciudades de España. Y la verdad pues que me convencieron y empecé la ruta de la pobreza con Extremadura, Cádiz y eso, y en Málaga que estoy ahora aquí.
Lagarder ha realizado movilizaciones por las personas sin hogar, protestas en mítines de partidos, incluso se manifestó él solo en una concentración de franquistas. Lo curioso es que en esa protesta la policía no actuó contra los seguidores de una dictadura criminal, sino que se llevaron a la fuerza al activista. Sus acciones se han convertido en muy incómodas para el poder político, y por eso el propio activista considera que su proceso de expulsión, a pesar de ser un ciudadano de la Unión Europea, responde a un objetivo político.
Me ponen en libertad y la sorpresa viene, yo creo que utilizan las 27 horas para darle tiempo a hacer la orden administrativa express desde Madrid, porque me han dado una orden de expulsión del país. Yo luego he entendido por qué he estado 27 horas en la cárcel. Yo he estado 27 horas en la cárcel para que la Brigada Provincial de Málaga, que también dirige Susana Díaz, el alcalde de aquí y Rajoy, iniciasen ese expediente de expulsión y dármelo. Contaban que la justicia me van a imputar. Y al imputarme, ellos proponían pues, que se queden dentro porque tienen una orden de expulsión. Y hasta que no lo expulsamos, que no salga.
A pesar de todo, Lagarder no ha dudado ni un segundo en continuar defendiendo los derechos humanos. Él mismo se autodefine como activista sin techo en defensa de los derechos humanos, educador y aprendiz en la Universidad de la Calle. Gay, rumano, gitano, ateo, vagabundo, ocupa que viaja sin destino. Siempre sensible a la realidad que le rodea.
Pues a mí, antes de despedirme pues en esta fecha de Navidad, me gustaría pues recitar un poema de una poetisa rumana. Un poema corto que a mí me ha influido en mi forma de ser, una poetisa rumana, Magda Isanos, porque sus padres eran médicos y quería que ella fuese también médico, y soñaba y escribía poema. Finalmente se suicidó muy joven por esa ternura y sensibilidad que sentía por la naturaleza. Es tan triste pensar que un día, quizá un mañana, los árboles de la calle, allí donde hoy lo ves, allí permanecerán y crecerán, mientras nosotros nos pudrimos. Tanto sol, Señor, tanto sol habrá en el mundo, aun cuando nosotros no estemos. Cuántas estaciones, cuántas lluvias resbalarán por los húmedos cabellos, y esta hierba también rebrotará, y la luna no dejará de inclinarse sorprendida sobre el agua que de correr no cesará. Solo nosotros nos tendremos una próxima vez. Y más extraño me parece que se pueda encontrar tiempo para el odio, aun cuando la vida no es más que una gota que llena el espacio entre un minuto y otro. Y me parece tan incomprensible y triste que el cielo no admiremos una y otra vez, que no recojamos flores, que olvidamos sonreír nosotros lo que tan deprisa vivimos para morir.
Era el activista Lagardère Danciu en los micrófonos de Onda Color, emisora comunitaria de Málaga.